Escuchas Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos ya al viernes, qué ganas, ¿verdad? Y bueno, y también de estar un rato aquí en compañía con todos esos temas y esas propuestas culturales que venimos a compartir, empezando por el cine, que tiene mucha presencia hoy, porque en unas horas va a comenzar el Festival de Cine de San Sebastián, por donde van a pasar varias películas andaluzas entre la amplia participación del cine español. Hablaremos de cine porque hoy cumple también 90 años la actriz italiana Sofía Loren, un mito ya del cine. Lo hace además en el día en que entre los estrenos del fin de semana resucita el espíritu de su pareja en muchas películas, Marcello Mastroianni reencarnado en una comedia en la figura de su hija Chiara, Marcello mío. Pero también nos vamos a ocupar de la literatura con la joven escritora sevillana Irene Reyes Noguerol, que esta misma tarde presenta en su ciudad su libro de relatos Alcarabea, muy esperado después de que, tras su segundo libro, escrito con poco más de 20 años, la prestigiosa revista literaria Gramta la destacara como una de las autoras en español menores de 40 años más a tener en cuenta en un futuro cercano. Y volveremos a mirar un día más hacia la Bienal de Flamenco de Sevilla, ya, bueno, de cara a todo lo que nos va a deparar el fin de semana, con, como siempre, Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, vamos a empezar por lo que tenemos hoy, que es en el Espacio Turina Pedro Sierra con Llanto Flamenco, en el Alcázar el trío Ojo, formado por el Pele Antonio Canales y José Antonio Rodríguez, y en el Muelle Camaronero, el trianero Gualberto y Ricardo Miño, bueno, los dos trianeros, pues un recital de sitar y guitarra. Pero no obstante, esto lo estamos contando así, pero vamos a escuchar una entrevista a Paula Comitre, más bien de cara ya a la próxima semana, a lo que viene. Bueno, estamos atravesando ese Ecuador, ¿no?, de la Bienal, que trae ya su propuesta. Bueno, por supuesto, sola desde hace ya dos meses, Après vous, Madame, ¿no? Esta pieza sobre la Argentina, sobre esta increíble bailadora y bailarina que tanto ha influenciado no solo en el flamenco, sino en la danza contemporánea.
Bueno, pues con todo eso, que veis que es mucho, vamos ya con la realización de Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Esta noche comienza, decíamos, ¿no?, al principio, la edición número 72 del Festival de Cine de San Sebastián, un certamen que se abre con la entrega del premio Donostia a Javier Bardem, y en el que se van a proyectar en diferentes secciones películas andaluzas, como es el caso de Segundo Premio, nuestra candidata, ya lo sabéis, candidata española para los Oscars, para ese Oscar a la mejor película extranjera. El actor Javier Bardem va a recibir esta noche, en la gala inaugural del certamen Donostierra, el primero de esos tres Donostia de honor de esta edición, tres, porque el suyo es un premio que se le concedió el año pasado, pero que no pudo recoger debido entonces a la huelga de actores de Hollywood. Los otros dos, los galardones de este año, los van a recoger en los próximos días ya Cate Blanchett y Pedro Almodóvar. La cinta francesa Emmanuel, una revisión del famoso relato erótico que ahora dirige Audrey Diwan, abre el certamen por el que van a pasar, pues, en estos próximos días intérpretes como Johnny Depp, con un biopic sobre Modigliani, Charlotte Rampling, Isabel Huppert, Mónica Bellucci, Andrew Garfield, Tilda Swinton, Franco Nero, Leonardo Sbaraglia, entre otros muchos. Van a ser 9 días de certamen con más de 200 proyecciones, entre ellas y en diferentes secciones hay 5 películas andaluzas participadas por Canal Sur, ya hemos dicho Segundo Premio, también Orgullo Vieja, Las Chicas de la Estación, Los Últimos Románticos y Es el Enemigo, la película de Gila. Entre los directores que van a presentar sus obras están Jacques Audiard con la peli musical Queer, seleccionada por Francia para los Oscar, Óleo Caras y Pablo Sorrentino. En la sección oficial también hay películas españolas, está Soy Nevenka de Iciar Bollaín, Los Destellos de Pilar Palomero, El Llanto del debutante Pedro Martín Calero, y con polémica incluida Tarde de Soledad del catalán Albert Serra, este documental centrado en el torero Roca Rey, y que Pacma ha pedido que no se proyecte, que no se que humaniza, ¿no?, el toreo, lo romantiza, y bueno, no quiere, ha protestado contra la proyección de la película este lunes. Además, el músico C. Tangana va a hacer su debut como director con un documental sobre el guitarrista flamenco Geray Cortés, que va a inaugurar la sección Nuevos Directores.
Comandà, facciamo sto mambo.
E che è sto mambo?
È una danza brasiliana.
Bueno, es Sofía Loren, ya hemos dicho al principio que hoy la Loren cumple 90 años, memoria viva del cine italiano y del cine en general de la segunda mitad del siglo XX y todavía activa, una intérprete versátil, de magnética y exuberante belleza, que lo mismo nos hizo llorar que reír, desbordando tanta simpatía como elegancia. Una gran dama del cine, surgida de los concursos de belleza, muy jovencita, que trascendió del papel de las mayorates, de esas curvilíneas matronas italianas, hasta alcanzar pronto el prestigio actoral interpretativo, recompensado con un Oscar y con otro honorífico. Hitos en una trayectoria que nos resume nuestra compañera Mariló Rico.
Sofía Loren nació en Roma el 20 de septiembre de 1934 y en su juventud buscó el éxito en los concursos de belleza. El encuentro en uno de ellos con un poderoso productor, Carlo Ponti, 22 años mayor que ella y casado, cambiaría su vida para siempre. Con él se casaría esquivando una acusación de bigamia y tendría sus dos hijos, Carlo y Eduardo. Pero también le ayudaría a entrar en el efervescente cine de la posguerra. La actriz enseguida saboreó el éxito bailando aquel mambo italiano en la película Pan Amori de 1955.
Comandante, hacemos tu mambo.
¿Qué es tu mambo?
Brasiliana.
Los años 60 fueron los de su consagración en Hollywood. De hecho, en 1961 consiguió su primer Oscar por su papel de madre solitaria en Un mundo en guerra en La Chochara, bajo la dirección del cineasta de su vida, Vittorio De Sica. A lo largo de su carrera, la Loren, como se la conoce popularmente, ha trabajado con las mayores estrellas del cine, desde Gary Grant a Frank Sinatra, Paul Newman y su inseparable Marcello Mastroianni. Y así, en 1991 llegó su Oscar honorífico por su formidable trayectoria, galardón que recibió de las manos de Gregory Peck, un actor al que ella misma le había entregado el Oscar honorífico en 1963. El tiempo la convertiría en un icono de mujer mediterránea y de carácter. De hecho, su mirada rasgada inspiró el diseño de los faros del Peugeot 504, pero a pesar de su paso irrefrenable y de los achaques de la edad, nunca ha abandonado el cine. Su última película ha sido La vida por delante, de 2020, de su hijo Eduardo Ponte.
Que son mimosi. Qué belle.
La vida por delante le valió su séptimo premio David de Donatello, el mayor reconocimiento cinematográfico de su país. En la ceremonia, la Loren, emocionada y algo temblorosa, recordó que habían pasado más de 60 años desde que lo ganara por primera vez.
Porque yo, sin el cine, no puedo vivir, absolutamente.
La señora cumple 90 años como un recuerdo vivo de los años de oro del cine, pero también como símbolo de elegancia y sentido del humor. Yo pienso en todo menos en la muerte, respondía riendo en una reciente entrevista. La vida es bella y decía, yo soy siempre positiva.
Sono molto positiva, che ogni volta che mi sveglio la mattina, che bella giornata, che oggi facciamo delle bellissime cose. E sono sempre positiva, sempre.
Bueno, Sofía Loren cumple los 90 en el mismo día en el que llega a los cines españoles Entre los estrenos una película que es todo un homenaje a quien fue su pareja cinematográfica más celebrada y también uno de sus más grandes amigos, Marcello Mastroianni, la película Marcello mio.
Es increíble. ¿Quién te ha hecho eso?
¿Es para unas fotos?
Hace tiempo que le siento a mi lado a todas horas. No, es como si me hubiese convertido en el fantasma de mi padre.
Preferiría que al actuar fueras más Mastroianni que Deneuve.
Porque su hija Chiara Mastroianni, con la que tiene un enorme parecido, es quien protagoniza esta comedia que juega con la identidad, con ella totalmente asumiendo la de su padre, donde interviene también, bueno, pues su madre, la actriz Catherine Deneuve, y muchas personalidades también ligadas a ambas, ¿no? Desde las antiguas, por ejemplo, las antiguas parejas de Chiara Mastroianni. Y cambiamos el de asunto, nos vamos a los libros. Esta tarde a las 7 se presenta en la Biblioteca Pública en Santa Elena, en Sevilla, el libro de relatos Alcaravea, la tercera obra de la sevillana Irene Reyes Noguerol, que hace 5 años, a los 21, despertó ya el interés entre la crítica literaria más exigente al destacarla, la revista Granta, entre los más prometedores autores en español.
Hola Irene, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
A ti, por supuesto, por hacernos un hueco y venir a vernos con esta con este nuevo libro. Bueno, decíamos al principio que te conocimos hace ya unos cuantos años, todavía más joven que ahora, apenas tendría 20, 21, ¿no? Fue al hilo del que era tu segundo libro, porque el primero lo habías publicado con 18, de una gran madurez, aquel de Homero y otros dioses, que bueno, que no nos extraña que la prestigiosa revista te dedicara, bueno, te destacara como una de las autoras en español menores de 40, fíjate, tan menor de 40, más a tener en cuenta. ¿Eso cambió mucho tu escenario, ese reconocimiento?
Pues ese reconocimiento es siempre algo que yo voy a agradecer muchísimo. Yo siempre ando por ahí mencionando el nombre de Valerie Maiz, que es quien al final coordina todo lo que está relacionado con la revista, y realmente para mí supuso un cambio bastante importante, ¿no? Porque, claro, yo efectivamente había publicado este libro, que es de Homero y otros dioses, en Maslaney Parker, que es una editorial aquí independiente de Sevilla, pero claro, no había conseguido tener la repercusión que podría tener de otra manera, y gracias a este reconocimiento de la revista Granta, se me abrió poco a poco más lo que es el escenario público, ¿no? He empezado a tener un poco más de proyección, tampoco es que sea una persona conocidísima, pero sí es cierto que se me han facilitado muchas más oportunidades de las que habría tenido de otra manera. También yo creo que gracias a eso, a que se me ha ido conociendo más en el mundo literario, ahora por ejemplo he tenido la oportunidad de publicar este tercer libro, que es Alcarabea, con Páginas de Espuma, que es otra editorial a la que yo siempre he admirado infinitamente y a la que agradezco también muchísimo pues la publicación.
Bueno, pues desde esa referencia, ¿no?, que se hacía en Granta hasta ahora, pues no has dejado de trabajar, has participado en muchos eventos literarios, muchos eventos también académicos en este tiempo, pero también estabas preparando posiciones, y de hecho cuando hablamos con ocasión de lo de la revista literaria, estabas a tope con ellas, con las oposiciones. Hoy eres profesora ya de lengua y literatura en secundaria, ya llevas unos cuantos cursos, ¿no? Y bueno, esto es una experiencia totalmente diferente, ¿no?, a la de escribir, ¿no?
Sí, totalmente. A mí es un trabajo que me hace muy feliz. Vamos, este ya es mi cuarto año y disfruto muchísimo en las clases, me lo paso muy bien con mis alumnos, me gusta mantener una relación bastante agradable también con ellos. Al final del curso siempre los echo de menos porque he estado en cuatro centros diferentes en estos cuatro años, así que yo creo que es un trabajo que sí es vocacional, que es como debería ser, como todo, es muy, muy enriquecedor. Ya te digo, yo es algo de lo que siempre disfruto mucho, me hace sentir muy bien también trabajar de cara al público, tener esta posibilidad de intercambio con los alumnos, con los compañeros, con los que siempre hay una relación generalmente muy buena. Y claro, es lo que comentabas tú, es un trabajo muy diferente a la escritura, que en principio pensamos que es un oficio muy solitario, al menos en un primer momento, el escritor
recogido,
exactamente, en su escritorio, escribiendo tranquilamente. Luego ya, por supuesto, tiene esta parte más social, que es el intercambio con los lectores, con el público, con los medios. Pero claro, evidentemente, lo que es en un principio, lo que es el trabajo más complicado, que es durante todos los años que necesita la escritura, es algo que se hace en soledad, mientras que mi otro trabajo, que es la docencia, es algo absolutamente social, ¿no? Creo que la característica principal del profesor es eso, que se está enfrentando a un público que encima está en desarrollo constante, ¿no?
Exigente.
Es muy exigente, también muy crítico la mayoría de ocasiones. Pero que yo creo que en general permite pues tener un intercambio muy positivo, creo, en ambas direcciones, tanto para los alumnos como para los profesores. Y bueno, yo la verdad es que estos cuatro años he estado contentísima en todos los centros que he estado, y bueno, pues espero continuar muchos años así y que no me canse demasiado pronto.
Bueno, no coincidiendo con el comienzo, como decimos, del curso, ¿no? Que, bueno, que hace tres días, como aquel que dice, sí, que ha empezado, toca presentar este esperado nuevo libro, Alcarabea, que bueno, ya he leído y viendo su acogida entre la crítica, pues viene a confirmar lo que se esperaba, ¿no? Lo que esperaban ya en Granta también, lo que esperabas tú, no sé si también era lo que tú querías, si la línea que querías tomar ya como, vamos a decir, escritora adulta, ¿no? Que siempre lo ha sido, ¿no? Pero era esto, ¿no?, lo que tú querías hacer, ¿no?
Sí, exactamente. Mi intención siempre había sido pues escribir un libro de relatos, porque en principio me estoy dedicando a relatos, me interesa mucho la forma más breve, y ahora escribir este tipo de textos de una extensión bastante breve, donde no solamente me dedicara a investigar o a explorar lo que es la narrativa pura, que me interesa también mucho como lectora, pero como escritora me centro normalmente más en un acercamiento a la lírica, que es algo que siempre me ha resultado muy, muy llamativo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho leer poesía, y creo que, bueno, a las alturas a las que estamos es necesario romper esas barreras que normalmente existen y que solemos destacar, incluso desde los propios institutos, los profesores realmente destacamos esas diferencias que existen entre la lírica, la narrativa y el drama, pero creo que ya cuando uno está escribiendo, cuando uno ya pues lleva unos cuantos años y tiene un estilo que poco a poco ha ido evolucionando, pues siento que sí que es necesario pues señalar que todas esas supuestas diferencias o distinciones de género que en las que hemos insistido cuando por ejemplo hemos ido al colegio, al instituto, a la facultad, o incluso ahora cuando ya somos decentes, son diferencias que muchas veces son mínimas, ¿no? Y en cuando estoy escribiendo me gusta especialmente insistir en esto, en las relaciones, en los vínculos que puede haber entre la narrativa pura con la lírica, pero también por ejemplo con el teatro, con el monólogo, con el monólogo dramático, con esa aproximación mucho más cercana que hay hacia un tú, que sería el lector,
aquí mucho
el
la segunda persona, lado,
exactamente, aparece mucho la segunda persona, así que sí, la verdad es que este libro está en la línea de lo que yo tenía en mente desde el reconocimiento de Granta, que era componer una serie de relatos que tuvieran siempre como núcleo común o como tono común esta especie de hibridación estilística entre los distintos géneros.
Bueno, aquí experimentas con el lenguaje, con las voces narrativas, decimos, con las palabras, la forma incluso de escribirlas, a veces uniendo varias palabras, formando una sola, una prosa en todo caso muy, muy rica, todo muy cuidado en fondo y forma, que decías, ¿no? Ese cuidado del estilo. Y bueno, y como en el anterior, que hizo que pusieran sus ojos en ti, estamos de nuevo, como dicen, ¿no?, ante relato. Y si entonces utilizaba, lo que hacía es que era que actualizabas, digamos, los mitos, ¿no?, grecolatinos, aquí encontramos en algunos de estos relatos personajes históricos que funcionan como narradores o destinatarios, ¿no?, de un narrador, porque como dices, no abunda la segunda persona, ese dirigirse al otro, ¿no?, siempre, que puede ser a otro como un interlocutor o al propio lector, ¿no?, y es lo que predomina más que nada, ¿no?, esa...
Sí, exactamente. Yo creo que la intención fundamental de la literatura es dirigirse a un otro, dirigirse a otra persona que está enfrente y que es la que va a hacer que la escritura no sea solamente un camino de ida, sino que sea también una senda de ida y vuelta, ¿no? Yo creo que solo gracias al lector es que el texto es capaz de completarse, porque si simplemente lo dejáramos ahí guardado, simplemente por la necesidad pura de expresión que tiene uno muchas veces, pues bueno, realmente no tendría esa capacidad de comunicación o de transmisión o de identificación que muchas veces tienen los textos literarios y que permiten que exista esta comunicación mucho más estrecha entre el autor, el personaje y los lectores, ¿no? Yo pienso que el personaje muchas veces es una especie de filtro que existe entre estos dos extremos.
Dos puntos, ¿no?
Sí, del proceso literario, que son el autor.
Tiene que pasar
y
por
los lectores,
por el
exactamente. Es ese filtro que funciona así, que muchas veces son estos personajes. Así que sí, pienso, vamos, yo siempre he entendido la literatura en este sentido, como una vía de comunicación muy muy práctica también, porque bueno, funciona sobre todo a través de la empatía, por lo menos en mi caso. Yo siento que a los personajes literarios hay que tratarlos desde la compasión siempre, ¿no? No mirándolos como si fueran simples maniquíes o marionetas, sino imaginando que fueran personas e imaginando también cómo se sentirían, cómo reaccionarían ante determinadas situaciones, qué reflexiones podrían tener, cómo se relacionarían también con los demás. Creo que es algo, creo que es muy importante partir desde este punto a la hora de escribir, porque con ello se consigue que al final el texto tenga una humanidad que a mí me resulta fundamental, ¿no? No me gustan los textos que se quedan en un mero experimento estético vacuo, sino que me gusta que el texto tenga su parte de humanidad. Eso es esa fuerza y esa que reside muchísimas veces en la compasión, en la empatía, en esa comprensión del otro que al mismo tiempo se está relacionando también con el lector. De ahí que aparezca también muchísimas veces la segunda persona en este conjunto de relatos que es Alcarabea, ¿no? Incluso desde desde el principio, ese primer cuento que es,
bueno, es una larga frase, es una frase completa, no hay punto, es todo de corrido.
Sí, sí, exactamente, es esta especie de monólogo de un Van Gogh ficticio, claro,
cuando, a su hermano,
eso es, a su hermano Teo, quien siempre mantuvo una relación excelente de cariño, de afinidad, de apoyo, y claro, pues este monólogo de Van Gogh reflexionando sobre ese miedo que él tiene a la locura, a dejar de ser, a perderse entre sus pensamientos, también este temor que siente por no poder encontrar a Dios donde su padre, que había sido pastor, le había dicho que Dios se encontraba. También hay una reflexión sobre la creación artística, pero fundamentalmente sobre todo este miedo que él siente, es un miedo radical que él siente por perderse a sí mismo, ¿no? Está reflexionando sobre
dejar de verse,
eso es,
y ver a otros, ¿no?
eso es
esa disociación, ¿no?, que se está
claro,
dando,
exactamente,
en ese borde de locura.
Sí, sí, él siente que antes o después va a terminar perdiendo su identidad y no sabe cuándo exactamente va a poder volver a sí mismo, ¿no? De manera que esta frase larguísima, como comentas tú, no hay ni un solo punto en todo ese primer texto, porque sentía que era necesario para este monólogo de un personaje
desesperado.
Exactamente, está totalmente desesperado, está desbordado por esa situación, él siente un desamparo absoluto, y creo que eso llevaría a una necesidad de expresión mucho más rápida, mucho más directa que de la que podría tener un texto normal, ¿no? Por eso quería precisamente que este texto no tuviera ningún tipo de punto hasta el final, de manera que fuera esta oración bastante extensa donde este personaje que es Van Gogh puede expresarse con libertad y sin ningún filtro con su hermano y comunicarle pues todo ese dolor que siente por la pérdida de la propia identidad.
Y tirando de colores, siendo pintor, tiene mucha importancia, pasar de los grises, ¿no?
Sobre todo
que donde anda más instalado, sí. Ese lenguaje que rebosa y que no admite ni un solo punto, que va de corrido, que es el que utiliza en este primer relato. Bueno, a partir de este primero, ¿no?, también nos vamos a encontrar, bueno, pues desde la madre de Machado en sus últimos días azules, ¿no?, recién llegada al exilio, ¿no?, nada más cruzar la frontera con Francia, hasta la pequeña bailarina de Degas, ¿no?, también de esa escultura de la ratita, ¿no?
Sí.
Son relatos que hablan, pues, del desarraigo, el primero, ¿no?, de la prostitución infantil, por ejemplo, el segundo, pero todo desde el lirismo. Antes hablabas tú de ese lenguaje poético que está aquí en la prosa, ¿no?, que lo tienes también muy, 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 muy presente, ¿no?
Sí, para mí es esencial que haya siempre un esfuerzo, un trabajo de estilo en todos los textos. Yo disfruto muchísimo leyendo la narrativa pura, las novelas, los relatos, pero cuando estoy escribiendo me resulta mucho más natural intentar, como comentaba antes, hacer esta especie de hibridación, ¿no? Intentar traer todos los recursos que tiene la poesía, que normalmente es el género donde solemos pensar que cabe todos los recursos retóricos, e intentar traerlos también a la narrativa. Pienso que son tan importantes la forma como el contenido, ¿no? Aquello que se está contando, como la manera en la que se está contando. Muchas veces pensamos que simplemente la fuerza de un texto radica en el contenido, y sin embargo hay también muchas ocasiones en las que el continente es fundamental,
claro,
¿no? Porque realmente las historias son finitas, son limitadas, están escritas desde hace ya muchísimos siglos, pero creo que es la voz particular que tenga cada autor lo que hace que ese texto pueda tener una potencia especial y puede hacerlo diferente de todos los otros y de la manera que han tenido todos los otros de contar, ¿no? Así que precisamente toda esta voz lírica o este intento de tener una voz poética propia está enmarcando estos temas que, como estás comentando tú, pues son temas normalmente muy duros, muy duros, algunas situaciones de crudeza extrema en ciertos casos, y bueno, me interesaba también que todo este contexto particularmente doloroso, donde los personajes normalmente sienten una sensación de desamparo absoluto, pues que eso estuviera también que tuviera el apoyo de una forma que fuera acorde a ese fondo, ¿no? Una forma que intente realzar todo ese contenido, que insista mucho en aquello que se está diciendo. Por ejemplo, los paralelismos es algo que uso yo mucho, las imágenes también, ¿no? De manera que el texto no sea solamente algo que se quede en el papel, sino que también pueda atravesar ese límite y volar hacia la imaginación del lector a través de las imágenes, de las sensaciones. Intento tener una prosa bastante sensorial también, de manera que el lector pueda sentirse bastante introducido dentro del texto. Así que sí, yo creo que eso es lo que predomina en este libro, ¿no? Esa combinación de la relevancia de la forma, además del contenido.
Y más lírico todavía por sus dos narradores, el relato Cuando los reyes poetas, donde, bueno, ahí se alternan las voces del rey Al-Mutamí, de su visir, Abenamar, dirigiéndose el uno al otro, ahí se están dirigiendo continuamente el uno al otro, en encendidas declaraciones de amor, está tratando también el amor, ¿no?, entre dos hombres, bueno, hasta que aparece Roma de Quillán, y eso ya pues los va a ir distanciando. Bueno, la primera mitad de estos relatos tienen, como estamos viendo, las voces de esto y de otros personajes reales, ¿no? Lope de Vega también en otro de los casos, pero se puede decir que a partir de ahí ya vamos a tener a otros narradores anónimos y a personajes que en muchos casos son parte de tu propia familia, tu tía abuela, tu abuela, la niña niñera. Ahí pasas de la historia en mayúsculas a la historia en minúsculas, ¿no?
Exactamente, sí, esos son los dos ejes en torno a los que se estructura todo el libro. El eje de los personajes históricos que han tenido una relevancia y han dado razones y motivos por los que todos los conocemos hoy en día, pero también está el otro eje que es mucho más íntimo, más familiar, que está relacionado con toda esta memoria y esta tradición familiar que tenemos absolutamente todos, pero a la que muchas veces no le concedemos la importancia que merece. Sería, ¿no? Entonces lo que yo he intentado hacer en este libro es combinar esas dos tradiciones, la tradición histórica con la tradición familiar, e intentar demostrar que no hay ninguna que sea superior a otra. Es decir, todos los personajes históricos que aparecen en el libro están hablando siempre desde la intimidad, están demostrando que tienen una sensibilidad propia, que aparte de sus obras, de sus grandezas, de sus aventuras, tienen esta humanidad radical que los hace ser especiales en su individualidad y que permiten que también puedan acercarse con mucha más facilidad a un lector o a una persona actual que pueda estar leyendo sus vidas. Y al mismo tiempo, estos personajes que forman parte de mi familia, son personas a las que yo, por desgracia, nunca he podido llegar a conocer. Porque
pero te han hablado de ellas, exactamente. Es la transmisión oral,
eso,
¿no?
Es la importancia de la transmisión oral. A mí siempre me han contado todas sus historias de que era muy pequeña, y bueno, algunas de ellas en concreto, como son las que aparecen al final reflejadas en el libro, me parecían historias apasionante, ¿no? Que tenían una fuerza espectacular y que merecían de alguna manera ser trasladadas a un texto literario, ¿no? Que quería reivindicar que tienen exactamente la misma dignidad que puede tener un personaje histórico, porque realmente todos ellos comparten esa misma humanidad, esa misma expresión de los sentimientos, independientemente de su contexto histórico, de su condición social, todos comparten esta necesidad de expresión, este deseo de expresarse y de comunicarse también con los demás. De manera que en este libro la intención sobre todo ha sido universalizar lo familiar. Porque al final son experiencias que muchas otras familias habrán compartido, son experiencias comunes que todos pueden entender, pero también intentar hacer más familiar o intentar hacer más íntimo todos estos personajes de los que estamos acostumbrados a mirar desde la distancia, desde el respeto, y que sin embargo aquí forman parte de un universo, como digo, más cercano al lector, ¿no? Más
doméstico.
Eso
sí.
Es, más doméstico, más familiar. Al final todos hablan también de relaciones familiares, sí. También en los personajes históricos no se centran en la pura individualidad, eso es, siempre están hablando pues a hermanos, a amantes, amores, eso sí. Es, a hijos, entonces eso también me parecía una idea bastante interesante que he intentado plantear aquí en este libro, y era esa identificación o equiparación entre la historia en mayúscula y la historia en minúscula.
Esperando esa tía abuela, ¿no? Y ese tiempo compartido con el repartido, ¿no? que acogen en la casa, ¿no? Que tanta huella deja, o bueno, esos dos hermanos campesinos casi niños que son arrojados al frente, ¿no? A los que de nuevo en segunda persona pues se dirige, hay una voz narrativa más omnisciente, ¿no? Que sabe de lo que va a pasar, ¿no? Y que tiene también esa inspiración que decíamos familiar. Bueno, tú siempre lo has hecho aquí también, ¿no? Reconocer esa influencia familiar en tu trayectoria, la de tu madre, ¿no? La de tu abuela, los cuentos que te han contado desde niña, ¿no? Sí. pequeña con lo que te dormía y te calmaba, las canciones. Bueno, esto nos lleva incluso al título del libro, ¿no? Este alcarabea que está sacado de una nana, el nombre de esta planta, ¿no?
Eso es, alcarabea, que es una palabra que normalmente la gente me dice, ¿esto qué significa? Pues claro, es una palabra que hoy en día está bastante en desuso o en disciplinas muy particulares se utiliza, pero
en
claro,
botánica.
Pero no se conoce normalmente. Yo la alcarabea es una palabra que conozco gracias a esta nana que aparece al principio del libro, que a mí, bueno, me encantaba mi madre cuando yo era pequeña, a mi madre mi abuela y a mi abuela mi bisabuela. Y así, bueno, pues hacia atrás, ¿no? Imaginamos que muchas décadas antes también. Y sentía que era necesario también reivindicar el papel que tiene la tradición oral dentro de lo que es la literatura, ¿no? Solemos centrarnos solamente en la palabra escrita por su capacidad de permanecer en el tiempo, por su durabilidad, pero yo siento que nuestras raíces realmente están en la palabra oral, en toda ese conocimiento y esa cultura y esa belleza que se ha ido transmitiendo de generación en generación, normalmente además a través de estirpes femeninas y que han conseguido llegar a nuestros días con total actualidad, porque al final nos hablan de temas recurrentes que podemos entender a la perfección, ¿no? Del amor, la pérdida, la ausencia, el dolor, son temas que podemos entender perfectamente y que tienen una contemporaneidad absoluta. Así que por eso también en este libro se habla mucho y tiene mucha presencia la oralidad. En esta nana, que es alcarabea, la alcarabea, bueno, aparte de aparecer ese, la alcarabea, que es esta planta que al mismo tiempo pues se ve que tiene un sabor amargo y dulce, que es el tono que he intentado que predomine en todos los relatos, que bueno, existe una parte dramática, incluso trágica, porque todos ellos tratan de situaciones extremas, situaciones límite, pero siempre me gusta que haya esta especie de pozo de esperanza, esta luz que de alguna manera está iluminando todos los textos y que no permite que los personajes se hundan por completo en la melancolía o en la desesperación. Así que para mí esa es la importancia de la alcarabea, ese arraigo con la tradición oral, pero también esa mezcla de dulzor y de amargura que existe en la literatura, pero también en nuestra vida.
Ea la ea, caminitos y clavos y alcarabea, ¿no?
Exactamente.
La nana. Bueno, está solo al comienzo de la promoción, compaginándola, como decimos, con tus clases. Ya estás viendo la acogida que está teniendo, que es genial, que hay mucho interés por ti, por tu obra. Así que, Irene Reyes Noguerol, pues te deseamos todo lo mejor, deseando volver a leerte también y a verte para hablar de ello. Así que ahora disfruta todo lo que te está deparando alcarabea y, bueno, y que tengas un curso tranquilito.
Pues muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar
aquí contigo. Un abrazo,
Irene.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, una presentación literaria, como decimos, esta tarde en Sevilla y en Córdoba, esta tarde se inaugura la exposición Romero de Torres, pintor de la modernidad, en el Museo Julio Romero de Torres. La muestra estará abierta hasta el 8 de diciembre, está dentro de los actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento del pintor. Miguel Vallecillo.
Se compone de piezas provenientes de la Fundación Telefónica y del propio Museo del Pintor y converso con autores vanguardistas como Albert Gleizes, Juan Gris o Manuel Ángeles Ortiz, así como con autores modernistas como Marina Abramovic, John Coplans o Sam Taylor Johnson. Supone una buena oportunidad en cualquier caso para disfrutar en Córdoba de obras de gran valor artístico, internacional y nacional del autor. Está comisariada esta muestra por Óscar Fernández.
La exposición lo que hace es seleccionar una serie de piezas del siglo XX de autores tan famosos como Juan Gris o Marina Abramovic, procedentes de la colección telefónica, y las pone a dialogar dentro del museo en parejas, digamos que es un juego de iconografía, de simbolismo, y a ver qué pasa.
Una muestra que se exhibe en el Museo del Pintor en la capital cordobesa.
Bueno, seguro que estabais echando de menos ya a esta hora, ¿no?, la información de la Bienal, que trae puntual, como siempre, Carlos López. Hoy en la Bienal, tres noches únicas.
Así es, tres noches únicas en el Espacio Turina, Pedro Sierra, con Llanto Flamenco de la Guitarra. En el Alcázar, el trío formado por el Pele, Antonio Canales y José Antonio Rodríguez. Y en el Muelle Camaronero, bueno, pues Gualberto y Ricardo Miño. Aunque vamos a escuchar la propuesta que nos tiene que contar Paule Comitra, Prebu Madán. Con ella he estado hablando.
Aquella noche de 1929, un chaval de 22 años, estudiante de educación física, fue al Teatro Imperial de Tokio. Subió al tercer piso y se sentó en su butaca, en las filas más lejanas al escenario. Lo que vio le cambiaría para siempre. Fue como presenciar la creación del cielo y la tierra, dijo. 48 años más tarde, la influencia de aquella experiencia se materializó en una obra. La tituló Admirando a la Argentina. Esta es la historia del bailarín y coreógrafo japonés Kazuo Ono, creador junto a Tatsumi Hijata de la danza Buto, uno de los coreógrafos contemporáneos que más ha influenciado no solo a la danza, sino también a las artes escénicas. ¿Pero qué sabemos de la Argentina, aquella creadora española que marcó su vida para siempre? Pues esa pregunta y otras las puede responder la bailadora y coreógrafa sevillana Paula Comitre, una joven artista que ha realizado una pieza en torno a Antonia Merced, la argentina, titulada Après vous, madame. Después de usted, señora. Paula Comitre, buenas tardes.
Buenas tardes. Avec le temps va, tout s'en va. Visage, et l'on oublie la voix, le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien.
Qui fue Antonia Merced?
Bueno, Antonia Merced lleva un tiempo que ya me había cambiado la vida desde que conocí su figura, pero ahora que he tenido la suerte de poder adentrarme en ella, en su legado y en profundizar realmente lo que hizo, fue una de las principales figuras de la danza española y del flamenco en general, que cambió el rumbo de la danza y de la puesta en escena. Entonces ese cambio tan grande que ella dio, creo que no tiene el reconocimiento y no está encima de la mesa de la manera que ella se merece. Por eso que siempre me ha llamado la atención esta figura y bueno, en torno a ella gira esta nueva producción.
Recordamos, Antonia nació en Buenos Aires por casualidad, en realidad, porque sus padres, un bailarín de Valladolid creo que era, y su madre cordobesa, pues bueno, estaban de gira por allí. A los 13 años se queda huérfana, comienza a bailar, pero después se marcha a París. Sí, y allí explota.
Exactamente, eso era una cosa que de siempre a mí me había sorprendido, de cómo en esa época una mujer tenía esa inquietud y tuvo ese impulso tan fuerte de irse sola a París a bueno, ella decía como en busca de ese triunfo, en busca de ampliar los límites y ampliar pues su arte. Y fue lo que sucedió. Ella, bueno, como bien has dicho, sus padres eran bailarines y eran de una saga muy académica de danza clásica y danza española, pues muy muy tradicional, y ella estudia esas bases con ellos, pero ella siempre sabe que quiere dar siempre un giro de tuerca más y enriquecerse de otras cosas que le puedan ampliar su lenguaje, ¿no? Y es verdad que siempre tira de ese folclore, de ese flamenco, que fue por eso por lo que ella empieza a adentrarse en el flamenco y a interesarse cómo ella desde sus conocimientos académicos puede usar el flamenco y puede usar lo popular para engrandecerlo. Uh-huh. Y no contenta con eso, pues viaja a París en busca también de relacionarse con artistas de la época que la mayoría estaban allí. Entonces ella es por eso por lo que da ese giro y ese salto en las creaciones de danza, porque allí se encuentra con diseñadores de vestuario, exacto, se vincula a la moda, que en París en ese momento pues era pionero, explosión cultural máxima, se vincula a la fotografía de una manera muy muy directa también, a los diseñadores de escena, a la escenografía. De repente incorpora escenografías inmensas en creaciones de danza, que eso antes no sucedía. Y bueno, y sobre todo a la música, se codea con los principales compositores de música española, incluso franceses. Bueno, ella en sí,
que crean de hecho piezas para ella,
claro, directamente. compuestas solo para ella, para que ella ponga esa danza en esa música, pero compositores pues como Granado, Falla, de los principales. Entonces ella lo que quiere es eso, como vincularse de personas expertas en otras artes, para que eso pueda ella incorporarlo en sus creaciones, y es por eso por lo que da ese giro tan inmenso. Y bueno, crea la primera compañía, que es los Vales Español, que ella dice que crea como una radiografía un poco de lo que es España y la danza española.
Es un poco siguiendo la línea de los ballets rusos, ¿no?
Claro, ella se inspira directamente en Diaghilev, que hay esa duda. Yo pienso que sí, después de haber investigado, que ella lo vio directamente allí en París, porque creo que por tiempo pudieron coincidir o ella pudo asistir, y claro, directamente ella lo que hace es traducir eso a una compañía de nuestra danza.
Los hilos que entretejen tu mirada están formando nudos entre sí. Tal vez tome una vida deshilarla, un día se desenreden porque sí.
Contando todas estas inquietudes también, ¿no? De sacar los pies del tiesto, que es importantísimo en el arte, ¿no? Aquel manifiesto de los bordes, ¿no? Que crearon los músicos andaluces durante la transición, que en sus dos primeros puntos decían: uno, no se trata de hacer flamenco pop ni blues aflamencado, sino corromperse por derecho. Dos, solo puede uno corromperse por el palo de la belleza. Me parece absolutamente acertado.
Es precioso.
¿La vanguardia está mal vista en España?
Buena pregunta. Bueno, yo creo que ahora mismo, con la cantidad de información que tenemos, hay muchísima gente que sí abandera y sí se siente identificado con esto que contamos, ¿no? De intentar influenciarse de otras artes, o siempre quererle dar ese giro de tuerca. Y hay otras personas que no están tan de acuerdo, no directamente a lo mejor, pero sí prefieren como poner esa energía en preservar y en engrandecer lo que ya existe. Entonces, pues bueno, te diría, siendo positiva, que no está mal vista, pero sí es verdad que todavía nos queda mucho camino para de verdad tener esa libertad artística sin pensar, a la vez que estás creando, qué va a pasar cuando esto se vea la luz. Yo la verdad que eso sí que destaco, porque yo para este espectáculo estuve 6 meses en París, justo porque quería investigar sobre ella y también vivir esa experiencia y crearlo desde allí, y bueno, poder hacer ese paralelismo desde mis ojos, que podría casi 100 años más tarde.
Claro, ha recorrido, digamos, un camino paralelo al que hizo ella, ¿no?
Bueno, mínimamente, ¿no? Porque ojalá una mínima parte, pero sí es verdad que me gustaba esa pues eso, el irme allí y de verdad desde allí poder investigar y poder leer, que he leído mucho, pues eso, muchos programas de mano, muchas cartas verdaderas de ella, manuscritas. Entonces desde allí, desde París, fue una de las cosas en mi experiencia que con la que me quedo de esa experiencia, que es que siento que me hizo más libre, porque claro, cuando llegas allí te sientes una hormiguita dentro de la inmensidad de disciplinas artísticas, o incluso de la danza en sí, porque claro, la danza contemporánea, la danza clásica, y es muy complicado, y sería, no serviría para nada perder energía en si esta persona está haciendo esto, si esta persona, o sea, es que es imposible poder controlar qué está haciendo cada artista. Entonces allí sentía, o a lo mejor eso es lo que yo percibí, que bueno, cada uno pone su energía en su trabajo sin valorar un poco qué están haciendo los demás. Y eso, al llegar aquí, dije, creo que eso me ha hecho más libre, el decir que cada uno puede hacer lo que quiera, y sería, es una pérdida de energía pararnos a ver, esto es muy vanguardista, esto es muy tradicional, esto es muy... Y creo que eso, esa visión ayuda, ¿no?, un poco a la creación.
Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, merceditas aromada florecita. Amor mío, de una vez la conocí en el campo, allá muy lejos.
Una... puede decir que Antonia era una de las componentes de la generación del 27, otra de esas componentes olvidadas?
Totalmente, totalmente, ella debería de incluirse en ese grupo, porque además hay una foto preciosa que todos los hombres de la generación del 27 en una mesa larga y ella, única mujer al fondo presidiendo la mesa, que realmente ella tenía que haber sido incluida en esa, en ese grupo, pero bueno, pues ya sabemos que...
Bueno, en Nueva York, de hecho, hicieron un homenaje en el que participó Lorca, ¿no? Es
decir,
que Lorca se rendía a sus pies. Finalmente.
No, Lorca escribió el elogio de Antonia Mercé, que eso es algo precioso, y otra cosa más tan sorprendente de ella es eso, ¿no? La estela de inspiración que dejó en artistas de la época, como Paul Valéry, como Lorca, Levinson, que era... un escritor de danza, o sea, gente muy, muy, muy importante. Charles Chaplin escribe sobre ella algo precioso. Entonces, como una mujer tan, tan poderosa en hombres que han gozado realmente de esa fama y de esa, y como ella, ¿no? Y como ellos se rendían a sus pies totalmente. Pero
y es curioso también cómo París, es decir, Francia, reivindica a Antonia Mercé como propia, Argentina reivindica a Mercé como propia porque nació en Argentina.
Exacto.
Y porque le dedicó una obra.
Sí, exacto.
Entonces, y nosotros aquí como, ¿no?
Claro, a ella le dieron en París, en Francia le dieron el reconocimiento de la Legión de Honor, que solo tienen muy poca gente que no sean franceses. Y al poquito ya le dieron aquí el reconocimiento en España, pero bueno, siempre nosotros por detrás, ¿no? De Isabel la Católica, pero siempre como un poco de, ah, bueno, la han reconocido en Francia, espérate, que es nuestra, ¿no? Que siempre somos un poquito así.
Bueno, se lo puso a Azaña, ¿no? Azaña le dio la cruz de poco antes de morir.
Exacto, muy poquito, sí, murió muy joven y fue una pena, pero bueno, padecía del corazón y poquito a poco pues, se fue quedando sin mucha energía. Además, las cartas a la pobre lo va diciendo, que tiene que ir haciendo paradas para irse a retiro, balnearios así de estos que se iban en la época. Decía, estoy muy cansada, necesito parar, me voy una semana. Y luego pues retomaba un poquito, ya fue como poquito a poco parando.
No me quitte pas, il faut oublier tout. Pour s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus, le temps perdu. À savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois. À coup de, pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ha buscado un pianista francés, un pianista compositor. Orlando Bass, ¿por qué Orlando?
Pues mira, este era otro de los aspectos de Argentina, porque claro, lo que sí yo tenía claro es que yo no quería hacer una propuesta que fuera un homenaje o algo directamente reconocible sobre ella. Para mí es un poco tomar todo su legado de impulso y de inspiración para hacer una creación propia de nuestros días, con nuestros ojos y con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, puede verse un poco la estela de ese legado, pero es una creación, es en torno a esa inspiración, ¿no? Entonces, claro, una de las cosas que yo sí quería era eso que ella hizo de decir, bueno, llego a París y me rodeo de un diseñador de vestuario vanguardista, un creador musical, y entonces, claro, yo llegué a París y iba como loca en busca de un pianista. Y bueno, conocí a varios y les propuse como una serie de improvisaciones. Yo como tenía allí un estudio, porque todo esto estuvo dentro de una beca que me dio la Academia de las Bellas Artes de París, entonces pues ellos me pusieron un estudio, bueno, me dieron todo el soporte, ¿no?, para esta creación, para este proceso de investigación y creación. Y nada, entonces yo les proponía improvisaciones para ver qué tal nos llevábamos un poco en escena. Y después de varios, pues di con Orlando, le propuse la improvisación, me dijo sí, por supuesto. Y desde ese día supe que era él. Es un compositor de música contemporánea, es pianista clásico también, pero sí es verdad que sus composiciones son muy ricas, muy actuales. Y además él me decía, yo he tocado muy poca música española, o sea, ya flamenco ni hablamos, ni música española. Y yo le dije, bueno, no te preocupes, porque creo que nos entendemos muy bien y es un magnífico artista. Además, en la obra hace piano preparado, que eso es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención.
Eso
que,
está muy guay.
Claro, es que eso daba también otra textura, otro sonido, y también a la misma vez que yo con mi cuerpo y con la danza sí he querido... Pues eso, hace una búsqueda de lenguaje, cómo puede inspirarme el movimiento de la Argentina, pero cómo lo podemos trasladar a nuestro día y a mi cuerpo y a mi manera de expresarme. Con la música queríamos hacer lo mismo, beber de esas piezas que crearon para ella, pero darle la vuelta por arriba y por abajo para que sea una cosa actual.
Para los oyentes, piano preparado es que le pone, cosas al piano, se los quita.
Exacto, un piano horizontal. Y bueno, lo mismo hay como trozos así como de, no chicle, ¿no? Pero de esto así que es como,
sí, como una,
pegajoso eso, sí, es, entre la cuerda, tiene hasta una percha en dentro. O sea, y entonces a lo largo de la obra esto va evolucionando, se escucha el piano, luego otras veces, ¿no? Porque hay veces que suena a percusión, esa evolución del sonido y esa transformación también era un punto que bueno, está ahí esa esencia de ella, ¿no? De siempre querer dar ese girito.
Ahora vamos con el vestuario, porque el vestuario no es un vestuario al uso, es una pieza artística textil.
Exacto.
Realizado por la onubense María Alcaide, que bueno, ella es artista, ella no se dedica tampoco a las artes escénicas. De repente tú le haces este encargo y te hace una bata de cola un poco especial, cuéntanos.
Exacto, a María Alcaide la conocí justo en esta residencia en París. María es onubense, pero lleva varios años desarrollando su carrera artística en París. Entonces cuando llegué a París y coincidimos, porque estábamos en la misma residencia de artista, le conté el proyecto y me dijo que le encantaba muchísimo la idea y que sí, que por supuesto le apetecía colaborar en la parte de vestuario, pero ella me dijo justo lo que me has dicho, yo nunca he diseñado vestuario, ella es artista plástica y visual, entonces pues claro, sería una creación de una pieza artística. Y bueno, pues investigando sobre esos diseños que le hacían a la Argentina, Néstor de la Torre, Vacarisa, encontramos que siempre eran diseños muy, muy, muy rompedores. Claro, también París en ese momento era
la vanguardia,
claro, capital de la moda. Y entonces pues yo le dije, digo, María, yo quiero algo en torno a la bata de cola o un poco inspiración, ¿no? De ese elemento tan, tan flamenco y tan español. Y bueno, pues ella hizo una creación que estoy contentísima, se titula Bata de cola inflable. Y bueno, creo que más o menos pueden imaginar dónde llevamos esta creación, pero es un poco eso, llevar a la escena esa inquietud por también tener un diseño y por vincularte con artistas que no son directamente diseñadores de vestuario, sino que son artistas plásticos que van a hacer una propuesta para la escena, ¿no? Aparte del vestuario.
Es
¿qué esperas del público de la Bienal?
Pues para mí es un reto, porque es el estreno en España, en la Bienal, y encima en mi tierra, y encima en la Bienal, que es un marco, pues ya sabemos. Yo espero que, pues, que la gente lo reciba también como algo propio, ¿no? Porque es verdad que es una... coge de inspiración una figura que es de la danza española, aunque haya estado vinculado con el flamenco, que... está presente esa etapa parisina, pero realmente está hecho desde el flamenco. Entonces a mí me gustaría que pues eso se plasmara y la gente pudiera como conectarlo con sus vivencias, con sus raíces y con el flamenco, con Andalucía. Entonces eso sí me gustaría, que pudiera tener esa acogida, que se viera como algo propio, que es lo que es, aunque esté inspirado en esa etapa, en esa búsqueda y en esa inquietud de ella. Y hombre, me encantaría que pudiera verse reflejada su esencia, ¿no? Más que nada por poner en la mesa, por agradecerle todo lo que nos ha regalado, sobre todo a bailadora, bueno, a la danza en sí, ¿no? A la puesta en escena, a todo. Entonces, si pudiéramos salir, si la gente que va al teatro sale pensando en ella, para mí eso ya es un logro.
Paula Comitre, que sigas corrompiéndote por derecho y por el palo de la belleza siempre.
Muchísimas gracias.
Todo lo que nos ha contado tan interesante Paula Comitre de ese espectáculo, Prohibu Madame, no es de extrañar que esté todo vendido ya para el Teatro Central.
Vamos, yo creo que mayo, por ahí.
Para ese espectáculo que se verá, como decimos, el martes en el Teatro Central, en Sevilla, dentro del marco de la Bienal de Flamenco. Será el martes, pero mañana tenemos un gran espectáculo en Cádiz. Cádiz, el resurgir de los fenicios, es el título de ese gran espectáculo con el que la Fura dels Baus va a poner el colofón de la Semana Fenicia de Cádiz mañana sábado. Es un montaje de luz, de color y de sonido en la playa de la Caleta, de la que tiene los detalles, el que tiene los detalles a Lugotaro.
Con participación de hasta 5 coros de carnaval que llegarán a la playa volando. Es la primera vez que la Fura se atreve con esto fuera de Cataluña. El director y fundador de la compañía teatral, Carlos Padrisa.
Los coros que hacen la música, que cantan, que van a cantar todas las letras de los fenicios, de la historia, etcétera, etcétera, pues esta gente, que van a ser más de 50, van a subir volando y vamos a crear como una esfera, que es como si fuera la gota, como una gota, como una especie de barco volador, que navega y que gira como si fuera el planeta Tierra, ¿no?
Voces que desde el cielo y la Tierra recibirán el desembarco desde el mar de los fenicios. Participarán unas 30 personas del colectivo gaditano de batucada Samba Guamba y el bailaor Edu Guerrero. Profesores y catedráticos de Historia Fenicia han colaborado con el guionista de la producción, José Antonio Benavides, para que los gaditanos de hoy sepan cómo se fundó su ciudad hace más de 3.000 años.
El fin del verano, el fin del verano.
Bueno, pues con todas esas propuestas que hemos traído, hemos llegado ya al final también, ya por hoy toca ya despedir este... último espacio del verano, ¿no? Porque ya, bueno, mañana es el último día, ya estamos ya en la víspera, nos llega el otoño, ahí, de golpe.
Yo ya prefiero el otoño al verano, ya Sevilla es Mordor.
Por eso, bueno, vamos a despedirnos con música, como siempre lo hacemos, y con este tema, ¿no? Que, bueno, que es tan evocador, que siempre se lo pedía al final de los conciertos, ¿no? Y que también queda, ¿no? Para despedir el programa hoy, y decía, bueno, a todos un feliz fin de semana bien aprovechadito. Así que, bueno, que lo pasen muy bien y volvemos aquí el lunes, a la misma hora, a las 3. Hasta el lunes, bueno. Carlos, chao.
Pero el fin del verano es triste, aun cuando sabemos que todo... frío.